Móvil de Exteriores con don Ricardo Martens.
Santiago Peña, ministro de Hacienda aquí en Palacio de Gobierno. Fue una misión muy exitosa para el Paraguay. Tuvimos contacto con empresarios del Perú muy interesados en el Paraguay, reuniones con nuestros pares de la región y de todos los países del mundo. El Fondo Monetario hizo el anuncio sobre sus nuevas proyecciones de crecimiento para el año 2015 y las proyecciones para el año 2016. Dentro de esas proyecciones, Paraguay se destaca para este 2015 como el segundo país con la tasa de crecimiento más alta, y para el año 2016 el Fondo Monetario pronostica que el Paraguay va a ser la economía con el mayor crecimiento de su economía entre todos los países de las Américas. Realmente la situación de Paraguay se destaca a nivel internacional. Hay mucho interés sobre las políticas que se vienen implementando, las políticas económicas que se vienen implementando aquí en Paraguay, y que están hoy permitiendo que el país siga manteniendo tasas de crecimiento muy importantes, una estabilidad económica muy importante que se viene consolidando y que está siendo reconocida por la prensa internacional, por las agencias calificadoras de riesgo. Así que fue en general el balance muy positivo para la participación de Paraguay en estos foros. Le paso la palabra al presidente del Banco Central.
Así como dijo el ministro, creo que ha sido una ocasión para ratificar el tremendo interés que despierta el Paraguay. Habíamos comenzado justamente las reuniones con un encuentro de presentación país que el embajador había organizado con casi 60 empresarios peruanos, y ellos habían demostrado justamente las ganas que tienen de explorar un poco nuestro país. De hecho, algunos de ellos ya estaban acá y estaban dispuestos a aumentar el grado de exposición que tienen hacia nuestra economía, y de hecho podemos decir de que el Paraguay se ha destacado por encima de una región que en este momento realmente se muestra cada día más débil. Las tasas de crecimiento que muestra nuestra economía están muy por encima. Inclusive ayer salía un cable de la agencia Bloomberg que justamente destacaba al Paraguay como el campeón del crecimiento de la región. Creo que eso es algo que tenemos que saber apreciar, tenemos que saber dimensionar el momento por el cual está pasando nuestra economía, y tenemos que seguir trabajando, haciendo las cosas que estábamos haciendo bien y que nos han colocado en este sitial de privilegio a nivel regional. Solamente para complementar, tenemos que entender que el mundo está cambiando, la situación económica mundial ha cambiado de manera importante en los últimos años, por más de que Paraguay hoy crece a tasas menores a las que venía creciendo en años anteriores. Tenemos que entender cuál es la situación del contexto internacional al cual hoy estamos expuestos, y tenemos que entender que ese escenario ha cambiado de manera muy importante en los últimos dos años, y es sobre ese escenario donde Paraguay ha construido una plataforma que le permite crecer y continúa generando interés de empresas tanto nacionales como extranjeras para poder seguir invirtiendo. Así que con esto nosotros terminamos y le agradecemos muchísimo por su participación. Gracias.
El micrófono ahí.
Queríamos saber si es que el DCT tiene una postura oficial con respecto a cuál es el límite que se podría hacer dentro de la modificación que se está analizando en el Senado.
No, nosotros hemos dado nuestra opinión ya anteriormente. El problema de fijar un límite es justamente nunca se sabe cuál es este límite. En general, nosotros estamos de acuerdo en que sea el mercado el que lo fije. Creo que se ha movido la última propuesta de la DEFI un poco más en ese sentido. De hecho, ellos ya no se refieren a un límite anteriormente de certificado de depósitos de ahorro, sino está relacionado a un límite que ya existe actualmente en las disposiciones legales. Entonces, en ese sentido, es mucho más inteligente que la propuesta que habían presentado anteriormente la gente de la ASOBA.
¿Pero estarían de acuerdo con el 75% del tope que está?
Yo no sé si esa va a quedar, o sea, hay una metodología, pero esa no es la que va a quedar finalmente ahí. Yo creo que la Comisión del Senado va a estudiar si 75 es el adecuado, o puede ser menos, puede ser más, pero por lo menos está relacionado con una tasa de interés del libre mercado, que es la tasa de interés usuraria, porque se calcula por las tasas de mercado. Entonces nos parece un poco el mejor de las propuestas anteriores que fijaban por otros parámetros.
¿Los plazos cómo están, presidente? ¿Va a entrar posiblemente en vigencia ya la ley? ¿Van a terminar la reglamentación antes de que puedan concluir esas modificaciones del Senado?
Nosotros estamos trabajando con la reglamentación de la ley. Acá se está hablando de cambiar solamente un artículo de la ley, pero la ley tiene varios artículos y la Superintendencia de Bancos está trabajando permanentemente en la reglamentación.
Pero al menos por unos meses regiría ese tope de 15% de así como salió en la ley.
Y depende de cuánto tiempo tarde en pasar. De hecho, la ley en este momento está vigente. La cuestión que el Banco Central no lo haya reglamentado se refiere a otros artículos. Yo creo que el artículo 9 es extremadamente claro, no necesita ningún tipo de reglamentación y la ley está vigente desde los 30 días. Muchas gracias.
Sobre el INDI, hubo muchas quejas. Recordé el presupuesto del INDI, una institución muy importante.
¿Otras instituciones?
Entre otras instituciones, recortes en varias instituciones.
El recorte, y esto, a ver, esto fue lo que hablamos ya en su momento, el presupuesto dejó de ser una medida indicativa del gasto público. Hace muchos años, el presupuesto del año pasado se ejecutó en un 80%. ¿Qué significa eso? Que el hecho de que una institución tenga presupuestados recursos no significa que tenga esos recursos. Lo que nosotros hicimos con este presupuesto fue hacer un proceso de sinceramiento, poder reflejar en el presupuesto los recursos que realmente disponimos. Entonces, ¿qué es lo que ha acontecido en la práctica? En la práctica ha pasado que todas las instituciones, prácticamente todas las instituciones, van a tener asignado en el presupuesto un monto menor. Pero eso no significa que van a recibir menos recursos. Todas las instituciones del presupuesto va a destinar más recursos para las instituciones, pero está habiendo un sinceramiento en los presupuestos. Entonces, yo creo que eso es muy importante, no porque una institución haya tenido una disminución en lo que figura el presupuesto, quiere decir que va a recibir menos recursos, ¿verdad? O sea, para poner un caso específico, si el INDI en su presupuesto el año pasado decía que iba a recibir 100, pues en la práctica recibió 80 nada más, y nosotros en el presupuesto de este año le estamos diciendo va a recibir 90, él de hecho va a recibir más de lo que recibió el año pasado. Pero cuando comparas con el presupuesto aprobado, figura que va a recibir menos. Entonces yo creo que eso es lo que le está pasando a todos, y todas las instituciones están yendo y están diciendo la verdad, se está recortando el presupuesto. Pero lo que nos están contando es que de hecho van a recibir más recursos de lo que venían recibiendo en años anteriores.
Hoy se publica el tema de los bonos soberanos que Paraguay va a solicitar nuevamente. ¿Es cierto que ahogó como se tenía pensado?
No. Para nada. Esto ya estaba planificado. Nosotros tenemos una autorización por parte del Congreso. Y este es un saldo que había quedado de colocaciones que nosotros veníamos haciendo hasta el mes de julio en el mercado doméstico. Y bueno, estamos haciendo esas colocaciones. Esos son recursos que están siendo destinados a inversiones. Son recursos que de vuelta están presupuestados, están programados. Y estamos haciendo uso de esos recursos que son muy importantes para poder mantener un nivel de inversión que, como ustedes saben, nosotros en el mes de julio hicimos unos ajustes, ajustes muy importantes en gasto corriente, pero eso nos está permitiendo poder mantener lo que es el nivel de gasto en programas sociales. Estamos aumentando el programa de Corporá, estamos aumentando el programa de adultos mayores, estamos aumentando la inversión en infraestructura. De hecho, al mes de septiembre el MOPC aumentó su ejecución en un 25%, invirtió más que el año pasado. Entonces, esto está en línea para financiar esas obras. Lo que hay que entender es que el financiamiento de bonos no sustituye a los ingresos tributarios. O sea, el hecho de que yo recaude menos impuestos tributarios no lo puedo compensar con bonos, porque los bonos solamente se pueden utilizar para inversión. No sustituye los gastos corrientes. O sea, estos bonos, tanto estos como cualquier otro bono, no pueden ser utilizados para gastos corrientes. Solamente se puede utilizar para inversión.
En colocación de bonos, ¿cuándo asciende hoy la deuda y hasta qué año? ¿Por cuánto periodo?
La autorización que tiene el presupuesto es de alrededor de 2 billones de guaraníes, que es lo que con estos 70.000 millones que van a ser emitidos el día de hoy, estaríamos llegando ya al máximo que está autorizado en la ley del presupuesto.
¿En 2016 no se emitiría bonos entonces?
Estamos todavía pendientes de la aprobación del presupuesto. Nosotros presentamos el presupuesto con un pedido de autorización de 740 millones de dólares, que estamos pendientes de las discusiones que se lleven en el Congreso.
¿La matriz salarial, la misma del 2015, se va a mantener para el 2016?
Se está aumentando la matriz salarial, están ingresando nuevas instituciones,
La evaluación en estos 9 meses de implementación de la matriz salarial es positiva, ha permitido transparentar los salarios dentro de la administración pública. Creemos que ha sido un paso en la dirección correcta y tenemos que seguir mejorando esta asignación de recursos a través de esta, de una mayor transparencia.
¿Se pudo corregir esos errores que permitían, por ejemplo, que bonificaciones que eran de repente se hablaba de aguinaldo, 3, 4, 5 aguinaldos para algunos funcionarios?
La ley establece...
Entonces se sumó a sus sueldos. En vez de sacar algunos, el salario innecesario, que de hecho se confirmó, se aumentó, digamos, el salario para algunos funcionarios que no merecían un alto salario.
Exactamente. Yo creo que lo que se ha venido avanzando es justamente la transparencia, que la ciudadanía pueda tener acceso a toda la información de qué se gastan los salarios, cuánto recibe cada funcionario público, cada uno de nosotros que recibimos salarios públicos, y la ciudadanía pueda tener acceso, que siga avanzando. Por eso es importante que más instituciones puedan sumarse a la matriz salarial. La ley del presupuesto ya de este año vigente establece un techo de cuántas gratificaciones se pueden pagar aparte del salario y establece un máximo de 2 gratificaciones en el año. El aguinaldo es uno solo, solamente existe un aguinaldo. La figura de las gratificaciones es lo que se había establecido, que no había techo, no había ningún tope a partir de este año, es vigente de este año, hay un máximo de hasta 2 gratificaciones. No es obligatorio que todas las instituciones, dependiendo de la institución que tienen presupuesto y que asignan y toman y deciden esta asignación de recursos.
El Senado considera inconstitucional lo que hicieron los diputados de modificar y ponerle como un límite el 20%. ¿Ustedes tienen una postura? ¿Estarían recomendando la promulgación de esto o un veto a ese impuesto al trabajo?
Estamos siguiendo muy de cerca las discusiones en el ámbito del Congreso. Nosotros desde el Ministerio de Hacienda estamos realmente a favor que haya un ajuste, va a generar ingresos adicionales. Si finalmente la tasa va a ser el 20% o va a ser una tasa diferente. Nosotros en esa discusión tratamos de no entrar, no estamos discutiendo cuánto va a ser la tasa, finalmente vamos a respetar lo que decida el Congreso. Lo que sí le puedo decir es que es una práctica en todos los impuestos selectivos al consumo, se establece una tasa máxima, ¿verdad? Y entendemos que la decisión que ha puesto ahora la Cámara de Senadores es establecer una tasa única. Le resta flexibilidad al Ejecutivo para poder asignar estas tasas de acuerdo a las condiciones del mercado, ¿verdad? Esta es una práctica que se mantiene en todas las otras, en todos los otros impuestos selectivos al consumo, se establece una tasa máxima y después el Ejecutivo trabaja en función a la particularidad que tiene cada uno de estos productos y la sensibilidad que tiene cada uno de estos productos. Finalmente, es una decisión que toma el Congreso, nosotros la respetamos y la estaremos evaluando en su momento. Desde el Ministerio de Hacienda le puedo sí adelantar de que nosotros vemos con muy buenos ojos de que se ajuste esta tasa, va a generar ingresos adicionales que son muy importantes para el fisco, que nosotros por supuesto vamos a estar destinando eso en mayor programas sociales y en mayor inversión pública. Muchas gracias.
De esta forma culmina la conferencia de prensa con el ministro de Hacienda, Santiago Peña, con el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdo Vinos, aquí Palacio de Gobierno, luego de la reunión que han mantenido con el presidente de la República. El presidente Cartes, hasta ahora, en el Salón Independencia, recibe la carta credencial de su excelencia Mauricio Ugalde, nuevo embajador de Chile ante el gobierno de nuestro país. Ampliaremos, Gustavo, Alejandro, compañeros, hasta un siguiente contacto. Guillermo, hasta luego.
Muy bien, muy amable, muchas gracias por el informe. Contacto móvil nacional en exteriores, Palacio de Gobierno, con Ricardo Martínez García.
Doctor, empe-